Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo...
Existen lugares que, aun estando cerca de nosotros, parecen pertenecer a otro mundo. Muchos los evocamos cuando nos vemos atrapados en la vorágine del estrés y la velocidad, en particular en las grandes ciudades. Seguro que has dicho en alguna ocasión, en cuanto tengo unos días libres me largo a la montaña o a la playa. Quizá nos estás oyendo desde el coche y estás yendo a hacer realidad este deseo. O has pensado irte a un monasterio. Y no necesariamente para responder a una llamada religiosa tardía, sino por la búsqueda de esos espacios, esos lugares en los que nace el silencio. De esto vamos a hablar, te decía antes, en los próximos minutos, del silencio y también de su antónimo, del ruido, porque la mayoría de nosotros, queridos, vivimos a nuestro pesar sumergidos en ruido. Y eso, queridos amigos, es un problema. Un problema con consecuencias más grandes de las que a priori podemos imaginar. Vamos a hablar de esto con don Pedro Bravo, guionista, periodista, filósofo, estudioso del fenómeno paranormal en el que se ha convertido ya el silencio. Muy bienvenido, Pedro.
Hola, Cristina. Encantado de estar aquí.
Casi es ya un fenómeno paranormal el silencio.
Bueno, de tan normal que es, el silencio sí, perdón, el ruido es lo que es normal y entonces el silencio se ha convertido en una cosa excepcional. El silencio además entendido como la calma, la quietud, la tranquilidad, esta cosa que anhelamos todo el rato porque cada vez estamos más lejos, ¿no? Nos da esa sensación por lo menos a muchos.
Tengo entre mis manos un libro que lleva este título, Silencio, manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa, que Pedro acaba de publicar en Debate. ¿Qué te fascina del silencio, Pedro?
Bueno, creo que el silencio entendido de una manera conjunta, que no es solo la ausencia de ruido, sino también esa quietud de la que hablaba antes, me parece ahora mismo la cosa más contracultural y casi revolucionaria a la que se puede aspirar, en el sentido de que en una sociedad dada a la prisa, o sea, dada pero con afición a la prisa, a la velocidad, a ir, yo creo, a veces a ninguna parte, a toda velocidad, y muy estruendosamente, muy ruidosamente, el silencio es un refugio para apartarte y ver las cosas de otra manera, sobre todo recuperar la atención, ¿no? Yo insisto mucho en que el silencio es el primer paso para volver a tener atención, que es poner el foco en algo o en alguien y también cuidarlo, y la atención tiene mucho que ver con el amor. Entonces, a mí me atrae del silencio que es un primer paso para recuperarnos a nosotros mismos y nuestra relación con los demás y con el entorno.
Desde luego hay algo bastante evidente, incluso desde el punto de vista científico o médico, y es que el ruido y el ruido constante nos enferma.
Sí. Bueno, en las ciudades no nos damos cuenta porque el ruido es constante, sobre todo es el ruido de los coches, pero también el ruido del ocio, ¿no? Del ocio nocturno, pero no solo nocturno, de las obras, etcétera, etcétera. Hay ruido constantemente, mucho más de lo que las autoridades dicen que es recomendable, que estamos en torno a 80, 85 decibelios. Y lo que se está demostrando en los estudios científicos es que eso nos enferma de diversas maneras. Y el proceso es muy fácil de entender. El ruido nos provoca una alerta, porque nuestro cuerpo está diseñado que ante los sonidos fuertes extraños nos pongamos en alerta. Esa alerta provoca que el cuerpo también emita unas sustancias para responder a esa alerta, que debería ser un peligro, pero que al finalmente en las ciudades no es que sea un peligro, es que es un ruido constante que nos mantiene en una alerta, digamos, falsa. Al final esas sustancias se tienen que ir por algún lado y eso nos baja sobre todo el sistema inmunológico. Hay un estudio del Instituto de Salud Carlos III que lo cuenta muy fácilmente. En la época del COVID-19, los barrios que más ruido tenían en Madrid tenían más alto nivel de infecciones por COVID. Y esto es porque el sistema inmunológico de las personas que vivían en esos barrios estaba más afectado precisamente por el ruido, que era un estrés, generaba un estrés que no respondía a una alerta real y, por tanto, esas sustancias, básicamente el cortisol y otras, le generaban bajadas del sistema inmunológico y la infección de COVID era más fuerte, duradera y peligrosa.
Fíjate. En ese sentido, en términos generales, la vida de los pueblos es más sana que la de los ámbitos urbanos.
En asuntos, por lo menos, de sonido, de ruido, sí. Aunque en los... Yo sostengo que la ciudad, digamos, ha llevado el ruido a todas partes y incluso también el ruido económico. Al final los pueblos son los lugares donde se trabaja para traernos alimentos a las ciudades, pero evidentemente hay muchísimo menos ruido porque hay menos coches, hay menos ocio, etcétera, etcétera. Entonces en esa parte es más sana. Luego habría que ver otro tipo de índices a ver si realmente es más sana o no.
Si el ruido puede generar problemas de salud, ¿por qué nos es tan complicado permanecer en silencio?
Aquí hay varios factores. Hay un factor de cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos una cosa que se llama red neuronal por defecto, que es una, vamos a decirlo así, una fábrica constante de pensamientos. Nosotros, si te fijas, cuando paras un poco de leer, de hacer lo que sea, tu cabeza está como fuegos artificiales soltando pensamientos. Esto nos ocurre en cualquier caso. Lo que pasa es que cada vez más esos pensamientos tienen que ver con la aceleración que nos impone, digamos, la sociedad y el modelo económico, que tenemos que ir a toda prisa a todas partes para ganarnos la vida. También un poco por las inquietudes que nos genera, pues que si tenemos que ver Netflix, el mensaje de la red social de turno, el WhatsApp que tenemos que mandar a no sé quién, tenemos un montón de impactos a los que tenemos que responder de alguna manera y eso nos genera inquietud y por tanto nos añade pensamientos a los pensamientos. Entonces, y además nos estamos acostumbrando a estar permanentemente conectados pensando que eso es una conexión real. Entonces, lo que hemos perdido es, o vamos perdiendo, la capacidad de estar solos con nuestros pensamientos, dándonos cuenta de que son solo pensamientos. Y eso es lo que decimos en los niños, no tienes capacidad para aburrirte. Es que a los mayores nos pasa exactamente lo mismo. Y aburrirse está muy bien, porque descubres muchas cosas de tu cabeza y de cómo funciona tu cabeza, también de ti mismo, y el no hacer nada es una cosa estupenda y ahora estamos como obligados a estar haciendo cosas
constantemente. Bueno, y es que no podemos no hacerlo, porque te estaba escuchando, digo, yo no me sé aburrir. O sea, realmente solamente puedo hacerlo cuando me voy un tiempo a la costa o me voy un tiempo al campo, pero necesito un tiempo, ¿eh? Y al cabo de 15 días empiezo a saber aburrirme. Pero claro, en estos momentos que me pillas, es imposible. O sea, en el momento en que ceso de hacer una cosa, tengo que pasar a otra. Aunque sea dormir, claro, o aunque sea leer, o aunque pero sea oír música.
Eso si lo piensas, como tú lo has planteado, es como si estuvieses desenganchando del hacer una cosa detrás de otra. Y fíjate, tu ejemplo es muy bueno, porque no se trata tanto de aburrirse como de descubrir la diversión de la vida misma. Me explico. Tú cuando has puesto el ejemplo ese de la playa, probablemente cuando has pasado ese periodo, digamos, de desenganche, te empiezas a dar cuenta de que disfrutas con la brisa marina, el sonido de la brisa marina, con ver las olas, solo con verlas, cuando antes estarías probablemente esos 15 días de desenganche, que si miras el móvil, que si tengo que mandar algo, que si no sé qué, no sé cuánto.
Bueno, o si subo esa montaña, o si cojo y claro, me pongo a nadar en esa dirección, o si voy a hacer unos bocadillos.
¿Qué es lo siguiente, no? Estás todo el rato pensando en qué es lo siguiente, porque digamos es de lo que venimos cuando estamos trabajando, viviendo en el día a día, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahora es un gran momento, y Semana Santa quizá más todavía, estamos, digamos, en este inicio de primavera, uno sale a un parque, cualquiera, pequeñito, incluso a las calles que no sean parque, que haya árboles, y de repente, si te prestas atención, escuchas el ruido de los pájaros que acaban de llegar. Los mirlos acaban de llegar y tienen un sonido fantástico, están cantarines, están de cháchara todo el rato, pero es que hay verdecillos, hay carboneros. No te estás aburriendo, estás descubriendo cosas que habías olvidado. Entonces, digamos que no es que nos tengamos que aburrir, es que tenemos que redescubrir la atención para encontrar la diversión en la vida misma y no en lo que vamos a hacer lo siguiente, lo que tenemos que hacer, sino lo que nos da la vida.
Sí. Estamos hablando de algo que nos está costando la salud. Fijaos que un informe de UNICEF dice que entre el 15 y el 20% de los adolescentes europeos entre 15 y 19 años con algún problema de salud mental, en concreto la ansiedad y la depresión, viene influido por el ruido.
El ruido mental, sí. Porque cuando yo hablo de ruido, cuando estamos hablando de ruido en esta conversación tan agradable, estamos hablando de distintos tipos de ruido. Y ahora, por ejemplo, cuando hablábamos de incapacidad de aburrirse, estábamos hablando de ruido mental. Hay un ruido mental que ahora viene acompañado también de la exigencia, ¿no? Digamos que nos pasa a los mayores, los índices que has mencionado en los mayores también se han visto incrementados, pero en los adolescentes, digamos, con una exposición a esa exigencia a través de ventanas, digamos, que están abiertas al mundo, en las que ves cómo tienes que ser y te ven como eres o como ellos pretenden que eres, entonces eso genera unas exigencias que a esas edades, que tenemos digamos, precisamente estamos desarrollando la red neuronal por defecto que he mencionado antes, generan muchos problemas de ansiedad, de inquietud, de no estoy cumpliendo las expectativas.
No me dan los likes suficientes, no tengo el look de las influencers.
Pero también pueden ser los padres los que pongan unas exigencias, pues, de estudios, de nivel, de lo que sea. O sea, hay muchas exigencias mezcladas y esto está generando, y cualquiera que tenga hijos adolescentes o amigos con hijos adolescentes lo sabe, que está generando, digamos, una cosa que siempre ha sucedido en la adolescencia, pero que ahora se está incrementando, ¿no? Entonces, yo creo que esto, ese ruido mental, afecta a todos, pero a algunos les afecta peor.
Según recoge en su ensayo interesantísimo Pedro, cada persona pasa una media de 3 horas y 15 minutos mirando la pantalla de los móviles inteligentes. Las redes sociales nacieron bajo el pretexto de ayudarnos a comunicarnos. Lo cierto es que tú dices que para escuchar hay que callar.
Sí, bueno, es casi pura lógica, ¿no? Si yo estoy hablando, no es solo es que esté emitiendo sonidos, sino que mi cabeza está pensando lo que estoy diciendo y, por tanto, hay poco hueco para lo que tú tienes que... Tú, en una conversación que estamos teniendo tú y yo ahora, si yo hablo, a ti no te voy a escuchar porque estoy pensando en lo que te tengo que decir. Pero si yo me callo ahora, yo te voy a escuchar pacientemente. Y lo que hay que hacer es un ejercicio, que eso hay que hacerlo cada vez más, de escucha de verdad, es decir, de no estar pensando mientras tú hablas en lo que yo quiero decirte, porque entonces no estoy escuchando lo tuyo, entonces no tenemos una conversación común, sino no tenemos...
No nos comunicamos.
Mi monólogo y tu monólogo, que es, yo creo, como se está conversando cada vez más, no solo en las redes sociales, que por supuesto, sino en la vida real. Yo cada vez más me encuentro con más personas que están tan deseosos de contarse a sí mismos que no escuchan en los demás, ¿no? Y a mí me parece que en el otro es donde está la oportunidad de caminar juntos hacia una cosa que sea distinta y probablemente mejor.
Las consecuencias de este vivir en el ruido están llevando a la gente, de forma instintiva y lógica, a buscar paliativos. Por ejemplo, hacer deporte, por ejemplo, meditar, practicar el mindfulness. ¿Qué es esto?
Pues el meditar es una práctica antiquísima que viene de Oriente, pero que se practica en distintas religiones o espiritualidades. Es decir, también meditaba Santa Teresa, por ejemplo. Y es precisamente eso que hemos comentado antes, del ejercicio de ser capaz de sentarte un rato, a ser posible un ratazo, tú solo con tus pensamientos. Y tratar de reconocerlos como tal. No de evitarlos, porque es imposible evitarlos, sino pues hay distintos tipos de prácticas meditativas, pero la vipassana, por ejemplo, es concentrarte en la respiración y, si te vas de la respiración, saber que el camino de vuelta es volver a concentrarte en la respiración. Eso básicamente es un entrenamiento para que en la vida real sepas reconocer y diferenciar lo que es un pensamiento de lo que es un sentimiento, un dolor, por ejemplo, que no es lo mismo sufrir que te duela, ¿no? Sufrir es que tú elucubras que te va a pasar algo o que te ha pasado algo en el pasado, y doler es, pues, que te duela algo realmente, ¿no? Entonces eso es, digamos, un entrenamiento. A partir de ahí se genera una serie de prácticas como el mindfulness y como otras, que no digo ni que sean buenas ni que malas, pero de alguna manera eso, como pasa todo en esta sociedad que lo transforma todo en un producto, se ha convertido también en un producto. Entonces, es muy gracioso ahora porque hay un montón de aplicaciones que te ayudan a meditar y a hacer mindfulness, pero son aplicaciones en tu móvil que funcionan exactamente igual que las otras aplicaciones, es decir, mandando mensajitos diciendo, es que no has meditado suficiente. Es decir, generando inquietud para que tengas quietud. Y entonces eso es un poquito perverso, ¿no? Cuando las cosas se convierten en un producto, precisamente cosas como estas, que en el fondo son, con perdón de la expresión, un poco antisistema, ¿eh? Porque lo que hacen es apartarte de esa inquietud vital, ¿no?, que tenemos todos. Pero claro, si las pasas por el tamiz de la inquietud, pues ya es un poco...
Es por lo que no llevo yo la pulsera de andar. Dicen, claro, no, es que hay que andar 10.000 pasos. Te vamos a ver. Yo ando lo que me da tiempo a andar. Si un día puedo andar media hora, ando media hora. Y si puedo andar una hora, ando una hora. Pero esa hora no ando pensando cuánto ando.
Claro, y te quitas la obsesión, porque andar es sano, pero obsesionarse con andar no es sano. Y es que esto de la tecnología es muy gracioso. Se supone que toda tecnología, asumimos que toda tecnología o cualquier futuro será mejor, y las tecnologías se han hecho para ayudarnos, pero a veces nos hacen un poquito tontos, porque igual que las pulseras estas de andar, hay otras que te dicen si has dormido bien o mal. Hombre, yo creo que cuando duermo mal lo sé.
Y si encima viene la pulsera a decirme que he dormido mal, ya no te quiero ni claro, pensar lo que me encuentro. O sea que no, yo me niego. Vamos, claro, a ver. En tu experiencia, Pedro, por terminar, ¿cómo haces para crear espacios de silencio en tu vida?
Bueno, yo hago lo que puedo. Yo me he propuesto no ser la persona que hace como las recomendaciones, porque creo que cada uno tenemos nuestras circunstancias. Yo creo, lo que sí creo que es conveniente es que cada uno nos demos cuenta del tiempo que pasamos dedicados al ruido, a la inquietud y a la prisa, y del tiempo que pasamos resistiéndonos a eso. Y para mí la palabra resistencia es buena, porque implica un movimiento, digamos, contra algo que nos hace daño. Entonces, si nos damos cuenta que ese tiempo de resistencia es tiempo de valor, que lo intentemos practicar. Entonces, bueno, en mi caso personal, pues yo medito un poco, intento quitarme y ponerme las aplicaciones del móvil que más inquietud me generan, pero creo que cada uno tiene, o sea, yo no soy un gurú de nada, yo estoy inquieto como todos, paso mis periodos de ansiedad como todos, lo que creo es que está bien saber que eso es insano y que la resistencia, como llamo yo, es donde está más la salud y donde podemos encontrarnos primero a nosotros y luego un poquito a los demás.
Es Pedro Bravo. Su libro de la editorial Debate se llama Silencio, manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa. Y es una posibilidad para esta Semana Santa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Cristina.